Hoy es el Día Internacional de la Toalla y algunos nos sugieren cómo ustedes dejan pasar este evento internacional para hablar de la toalla chochera y de otro tipo de toallas, una toalla sucia, no. Miren, nosotros no nos dejamos llevar por lo fácil y lo chabacano.
No somos personas de eso.
Nosotros somos periodistas concienciados, sabedores de que tenemos que estar cerca de la temática del día y cerca de los asuntos que son discusión en la sociedad.
Claro. Sí, o sea, dejamos la toalla para la semana que viene.
Sí. Con lo cual, la toalla la semana que viene
la semana que viene la toalla.
Que no sea el día internacional, da igual.
No, pero todos los santos tienen su novena, sí. Y todos los días internacionales tienen su réplica, ¿eh? No, hoy la actualidad nos lleva a hablar de los... en fin, miren, al antiguo presidente de la Comunidad de Madrid le estaban espiando, tenía micrófonos en su despacho. Encontrar micrófonos en un despacho no es tan fácil, porque el que mete un micrófono no lo pone encima de la mesilla, ¿eh? Con un trípode, como usted podrá imaginar, y además de una parcantita. Con el nombre de la empresa, no. Eso lo esconde detrás de una escayola, lo mete entre dos libros de una estantería no muy frecuentada. Lo colocan, yo qué sé, dónde se colocan micrófonos, porque yo no tengo ni idea dónde se colocan. Pero a veces uno descubre que le están espiando. A veces uno descubre que le están siguiendo.
Sí.
A veces uno descubre que, hombre, ahí conocen demasiadas cosas de nosotros que no tendrían por qué conocer. Con lo cual significa que hay alguien por detrás separando el papel higiénico para ver qué hemos comido. Es una
asquerosidad.
Es un ejemplo.
Sí. Que lo hemos visto en la película.
Exacto. Con lo cual, ¿cuándo descubrió usted que le espiaban? ¿Que le seguían? Pues porque alguien encargó a alguien, oye, sígueme a esta y dime si va a hacer la compra al Carrefour o al Alcampo. Porque o si se ve con Menganito o no se ve con Menganito. O aquel otro de allí, si va a trabajar o no va a trabajar. Y usted va y lo descubre, ¿eh? Porque el que le sigue o la que le sigue es torpe. O el azar juega a favor de usted. Esas camaritas colocadas en algunos lugares de que no sabemos que están, y nosotros estamos repanchingados tan tranquilamente, con la uña larga, repasando todo pliegue indebido e indecoroso. Aquí hay alguien al que hayan espiado.
Vamos a ver.
Pregunta, no, escúchame.
Pregunta.
A nosotros todos los días, en alguna medida, somos susceptibles de que nos espíen. Por culpa de esto que tengo en la mano, de mi teléfono móvil, de mi smartphone. Ahora mismo, por GPS, Google sabe perfectamente en qué lugar te encuentras. Cualquier persona que tenga acceso a ese localizador, por satélite, puede saber en qué lugar te encuentras. Ya es una manera de espiar. Saber dónde se encuentra una persona no deja de ser, una intromisión en tu vida privada. Oh. Y luego no tenemos, yo no sé si vosotros tenéis constancia de que os hayan espiado. Lo mismo nos han espiado, o incluso puede que nos estén espiando y no lo sepamos. Porque tecnológicamente ahora es posible, incluso, mira, puede estar un señor a través de su teléfono móvil viendo a la vez, a través de 12 cámaras, a 12 personas distintas en distintos lugares, con un simple dispositivo que cabe en la palma de la mano, como si fuera el tamaño de una cajetilla de tabaco aproximadamente, colocado en el sitio preciso, en cámaras que pueden estar desde en unas gafas, en una botella de agua mineral, en un libro, en una corbata, en un mando a distancia de un televisor. Ahí se pueden ocultar perfectamente todos estos dispositivos. Y se pueden comprar. Es legal. Lo que no es legal es comprar los inhibidores. Fíjate qué curioso. O sea, tú puedes comprar el dispositivo para espiar, pero en cambio, legalmente, no podrías comprar un inhibidor para desactivar todas esas señales.
Claro, yo mi sueño siempre fue comprarme las gafas que desnudaban.
Claro.
Sí, sí, son fantasías de la infancia, ¿verdad? Era.
Pero vamos, la pregunta que tú has hecho, Herrera, me recuerda mucho a la que un periodista le hizo a Silvio una vez, que queriendo profundizar le preguntó: Silvio, ¿cuántas veces has recibido un mensaje en el fondo de una botella en medio de la playa? Y le dijo Silvio: ciento casi todos los días. Con lo mismo, ¿quién nos va a seguir a nosotros?
Claro. Si es que el interés no es mucho.
Bueno, nunca sabemos quién nos puede seguir. ¿Por un asunto particular o general? Pues porque tú mantengas una relación laboral o de negocios con alguien y ese alguien no se fíe de ti y quiera en fin, saber qué haces. Y tú vas y descubres al nota que te ha puesto para que te siga.
Existe un ranking de por qué se espía, a qué personas se espían más. Por ejemplo, a las canguros que cuidan de nuestros hijos estarían en el primer lugar. Pequeños hurtos en el negocio, segundo lugar. Infidelidades, tercer puesto.
Ah, amigo.
Y en el cuarto lugar, ¿con quién o con quiénes salen nuestros hijos? Es curioso, son los motivos principales por los que uno contrata los servicios de un detective privado que no espía, ¿eh? El detective investiga, y hay más de 1.500 en España.
Es cierto, Carlos, que a vosotros en Ferrocarril os enseñaban a distinguirlo por el olfato, si estabais siendo perseguidos.
Sí, claro, claro. Pero, y además a 2 kilómetros.
Correcto,
claro,
correcto.
Exactamente.
Yo lo había leído.
Es así. Bueno, eso nos hizo prácticamente inexpugnables, ¿no?
Claro.
Estamos en el 900506006. 900506006. ¿A ti, Mari José, te han espiado alguna vez?
¿Para qué?
Pues no sé, porque
me van a ir ya yendo al Covirán y volviendo. Bueno, ahora saco al perro, ojo, ¿eh? Que me venía arriba.
Existe el espionaje doméstico, que también nos vale hoy, ¿no?
Hombre, claro.
El que espía en el teléfono móvil de su pareja, o bueno, todo eso sirve.
Hombre, eso sí me lo han mirado alguna vez, el correíto.
Sí, pero bueno, no tienes nada que ocultar.
No, nada. Por eso te digo que...
Es que no tengo nada que ocultar con los correos, eso soy yo.
Que
eso
no lo tengo.
Claro, 900 50 60 06. ¿Cuándo supo usted que le espiaban? Entre tanto, dame de beber, mujer.
Te doy de beber a ti mismo. Me estás dando unos principios de menciones que yo me voy a borrar.
Trascendencia.
O sea, es que no puedo. A ver.
Bodegas Bocopa.
Ahí te quiero ver, ahí ya es otra cosita. Es que hay ocasiones especiales y esta es una de ellas, que merecen vinos especiales. Un vino especial mediterráneo de Alicante con 4 meses de crianza en barricas de roble y elaborado con uva Monastrell. Es el Laudun Roble de Bodegas Bocopa. Un vino exquisito para ocasiones exquisitas como esta misma. Disfruta el Laudun Roble de Bodegas Bocopa, tinto mediterráneo. Y te lo digo así, Bocopa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si estás pensando en contratar un seguro de coche, te voy a dar un consejo. ¡Hazlo en Verti! Tienen vehículos especiales para darte asistencia en cualquier tipo de parking, estés donde estés. Así te evitarás tener que empujar el coche hasta la calle, porque la grúa no entra. ¡Utiliza la cabeza! ¡Ahorra en Verti.es!
Ese es mi abuelo. Desde que descubrió Algesal, cambió el dolor muscular por el baile. Es el rey de la pista.
Algesal, para dolores musculares y articulares. Con triple efecto. Analgésico, antiinflamatorio y anestésico para una rápida y eficaz disminución del dolor.
Algesal, de Estada. Con mirtecaína y salicilato de dietilamina. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte con su farmacéutico.
Hay alguien detrás de mí.
¿Odo?
¿Eh?
Odo, he dicho que se dice en Murcia.
¿Notas su presencia?
Noto una presencia extraña.
Pues ten cuidado que por la parda trae cerebros.
¿Qué tal, Margarita? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora.
Enhorabuena por el programa.
Es usted muy amable. ¿Usted se dio cuenta de que la espiaban?
Sí. Hace unos 25 años. Bueno, que me espiaban, que me grababan las conversaciones telefónicas.
¿Y cómo lo hacían?
Bueno, pues hace 25 años, técnicamente no te lo puedo explicar, pero las conversaciones se grababan en un radiocasete.
¿Y esas conversaciones tenían interés para quién?
Para la persona que estaba compartiendo mi vida.
¿Y cómo se dio usted cuenta?
Por diferentes momentos que se dijeron cosas que me hicieron sospechar.
¿Por qué cosas que usted había dicho en alguna conversación?
Ajá.
Y que solamente podía saber usted y su interlocutor?
Ajá.
¿Eran sabidas por un tercero?
Sí.
¿Y reconocieron que le estaban espiando?
Sí, me lo reconocieron. Sí, porque aparte yo encontré los aparatos.
¿Y cómo eran los aparatos?
Ya hace 25 años, no lo recuerdo muy bien. Fue una mala, muy mala experiencia y entonces no... Recuerdo el radiocasé, porque escuché alguna de esas conversaciones.
Bueno, pero espiar con un radiocasé... A ver, hace... yo sé que hace 25 años todavía el radiocasé funcionaba bastante, pero tenía que tener alguna señal del teléfono, es decir, dentro de lo que venía siendo...
Sí, sí. Yo eso no se lo sé explicar técnicamente, pero había unos aparatos que no lo sé describir.
Y cogió usted un cabreo inmenso, ¿no?
Sí.
Me parece que le dura todavía, ¿no?
Sí, cuando lo recuerdo se me remueven muchas cosas.
Espiar con radiocasete.
Con el picute, imagínate.
No, pero oye, que con un radiocasé.
Pueden pasar.
Yo grababa conversaciones con un radiocasé.
Es que era la.
Vamos a ver.
Era la técnica de la que se disponía hace 25 años.
A mí mismo, con el micrófono del radiocasé, lo ponía. Sí. En la parte del auricular de arriba. Sí. Y entonces yo grababa la conversación de... Hola, ¿cómo estás, Loli? Bien, bien, ¿qué hacemos? Bueno, la conversación no tenía interés ninguno, pero... Era por tener un archivo de voz, no de...
Qué poquito nos conformábamos.
Claro, sí, sí. Rosa María, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora. ¿Cuándo se dio cuenta usted de que la espiaban?
No, bueno, como me di cuenta, yo... Mi marido tiene una empresa de materiales de construcción y ferretería. Y fui una mañana pues a coger una cacerola de estas grandotas para hacer cocido. Y estaba en caja y suena el teléfono. Y me dice la chica, dice, tu marido está preguntando si piensas hacer cocido para todo el vecindario. Y me quedé mirando y digo, ¿dónde está? Y dice, gírate. Y me vi la cámara y está toda la empresa llena de cámaras. Y desde entonces le llamamos el gran hermano.
Es decir... A través de la cámara supo que usted había cogido la...
Claro, había visto lo que había cogido, lo que iba a pagar, lo que me iba a pagar, todo. Es que lo controla todo.
Claro, bueno, es de una perspicacia tremenda si vio que cogía usted un cacerolo gordo a través de las cámaras de la empresa.
Totalmente, y desde entonces cuando entro yo no pregunto si está diciendo que está mi marido, digo, gran hermano está...
Ay, ay, ay. Ay, ay, ay.
Bueno, los comercios, claro, hay muchas
cosas. Claro, sí, claro. Sí, bueno, los comercios y en las calles de casi todas las ciudades, ¿eh? Nosotros en la televisión nos nutrimos. El 80% de las imágenes que utilizamos son captadas por las cámaras, o bien de un banco, o bien las cámaras municipales, o bien las cámaras de...
Sí,
eso
de una
está
tienda
captando,
cualquiera, sí,
y pase
sí.
Lo que pase, sea un accidente, sea un altercado, una agresión, eso queda grabado y luego la policía tiene acceso a estas imágenes y algunas veces llegan a los medios de comunicación.
Mariano, buenos días.
Hola, buenos días, familia.
Buenos días.
Buenos días. Buenos días. Un placer saludaros y hablar con vosotros.
Igualmente, señor. ¿Usted cómo supo que le espiaban?
Bueno, pues no solamente sabemos que nos han espiado, sino que a día de hoy tenemos la certeza y la convicción de que nos siguen espiando.
¿Ah?
Es un caso particular de una relación de pareja que nuestros ex nuestras exparejas actuales, mi exmujer y el exmarido de mi pareja actual, pues no llevan bien que aquella relación se rompiera y nosotros hiciéramos nuestras vidas, y hemos descubierto que nos espiaban, que nos seguían, que nos grababan. Conseguimos incluso descubrir hasta los medios y los soportes informáticos con los que todo aquello se llevaba a cabo. Y bueno, pues no es una cuestión tranquila, porque siempre tenemos la certeza de que nos están siguiendo, lo hemos descubierto en varias ciudades de España incluso, pero sabemos que nos han espiado y que a día de hoy nos siguen espiando.
¿Y se pusieron ellos dos de acuerdo o no, o cada uno por su lado?
Hemos descubierto que tienen relación entre ellos incluso por los hijos de las respectivas parejas. Mis hijas me han llegado a decir, papá, mamá, habla con fulanito de tal, y mi exmujer me ha llegado a decir, este mes puedes estar tranquilo porque los espías están de vacaciones.
¿Y cómo descubrió usted el soporte?
Bueno, pues porque a veces la policía es un poco más lista que los ladrones, y conseguimos tener acceso a las cuentas de correo electrónico de nuestros ex respectivos, donde guardaban de manera indiscreta los archivos y hasta los aparatos con los que aquellas cosas se llevaban a cabo.
Caramba, es decir, ¿les filmaban, por ejemplo?
Sí, hemos descubierto que en lugares un poco, innecesarios, la estación de Atocha, pues tenemos grabaciones donde a lo mejor mi mujer y yo estábamos paseando o despidiéndonos porque ella se tenía que ir a una ciudad y yo a otra, y de repente, de la nada, un fin de semana hemos descubierto estar grabados en Valencia o en Madrid o en Toledo o en Granada o en Málaga, en diferentes zonas de España.
Eso significa que habría alguien allí con el teléfono filmándoles, claro.
Sí, con una videocámara. Tenemos identificadas personas, incluso del entorno y de los entornos de nuestras exparejas correspondientes. Hablamos de hermanos, cuñados, primos, que han sido los encargados de seguirnos, y luego empresas especializadas, porque en la misma puerta de casa hemos llegado a bajar a ofrecerle un café incluso a una persona que desde dentro de un coche con un prolongador de cámara nos estaba grabando dentro de casa.
Bueno, es magnífico. O sea, esto ya es
el Mossad israelí.
Esto ya era el Mossad, ¿eh?
Es divertido.
¿Y ustedes qué hicieron? ¿Lo pusieron en conocimiento de la autoridad? ¿Les afearon la conducta a sus exparejas?
Bueno, afeada está. Yo creo que eso es insuficiente, pero tiene que quedar constancia. Lo que pasa es que cuando una pareja se rompe y hay hijos de por medio, se abre un proceso de litigio, y esto forma parte de todo ese litigio constante en el que nosotros, después de haber hecho nuestras vidas, tenemos que acabar resolviendo cosas. Entonces, forma parte de un paquete entero. No es solamente la cuestión del espionaje, sino que con esto esperamos resolver todo el litigio en el que estamos metidos desde hace años con nuestras exparejas.
Me quedo muerta patata.
Que espiar es adictivo, ¿eh? O sea, cuando empiezas a espiar a una persona, sobre todo cuando entra en juego el amor romántico, que ya en sí mismo crea una adicción en nuestro cerebro, y espías a la persona amada, o por despecho, o por sospecha de que te traiciona, etcétera, te metes en un círculo vicioso. Es una espiral, no puedes dejar de espiar.
Me da
a
mí
bueno, a lo mejor este iba más por intereses
económicos.
Puede ser.
Sí,
puede
la separación.
Ser, este claro,
sí,
claro, claro, claro.
Ahora, es tremendo tener...
Es una cosa...
a los dos ex puestos de acuerdo,
sí, sí,
y
sí.
Además el entorno de los dos ex también
claro,
puestos.
Los primos, los hermanos...
E intentar hacer una vida normal así. Sabiendo que en todo momento te están espiando, te lo tomas a cachondeo, no lo sé, o...
No, ya saludas a la afición.
No, claro.
Hola, ¿qué pasa?
Hola, saludo a la afición y hola, ¿qué tal? Me alegro de saludaros. Estamos en el 900506006. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
¿Qué tal, Jesús? ¿Y a usted cuándo lo descubrió?
Pues yo tengo una anécdota que en realidad, bueno, no sé si puede decirse espiar, pero bueno, sí es mirar mi mujer, la que hoy es mi mujer, hace unos 9 años aproximadamente, cuando éramos novios y vivíamos juntos. Pues bueno, yo salía a jugar al fútbol y me fui una vez a jugar al fútbol y dejé el teléfono móvil pues allí en casa, ¿no? Entonces pues fue una hora y media aproximadamente en la que mi mujer pues decidió investigar mi teléfono. Yo me fui inocente de mí porque tampoco tenía nada que esconder, pero fue una anécdota graciosa porque en aquel entonces yo trabajaba por un concesionario de coches, y cuando entregábamos un coche nuevo pues obsequiábamos a la persona que había comprado con un ramo de flores, y trabajábamos pues con una floristería que se llamaba casualmente La Mimosa. Entonces pues ese número de teléfono lo tenía yo guardado en mi agenda. Pues bueno, yo no sabía nada de esto, claro, cuando llego del fútbol me encuentro a la que es mi actual mujer sentada en la cama con una cara que le llega al suelo, y digo, ¿qué pasa? Y mira con una cara y una expresión y me dice, ¿quién es la mimosa? Oh. Y claro, a mí no se me ocurre otra cosa que ponerme a reírme allí, claro. ¿Cómo se te ocurre reírte? Y yo me imagino esa hora y media la de vueltas que le pudo dar a mi mujer.
Claro, al final lo entendió, ¿no? Sí.
Claro, además me imagino incluso porque era un teléfono fijo y yo volvía a las 11 de la noche de jugar al fútbol, entonces supongo que quemaría la línea porque aquello estaría cerrada la tienda y diría, yo voy a llamar a la mimosa. Después, claro, lo entendió, pero nos reímos mucho porque yo le decía, pero ¿de verdad tú te crees que si yo tengo que guardar un teléfono de alguien, le voy a poner en mi agenda la mimosa?
A ver, claro, poner la putángana, claro. Imagínate el tío torpe, ¿no?
Sí.
Chati número uno. Chati número dos, claro, no es. ¿Qué tal, Oscar? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Usted se dio cuenta alguna vez? ¿Descubrió que le espiaban?
No, mira, yo el espía lo llevo conmigo, siempre. Vamos siempre, los fines de semana mayoritariamente. Uh-huh. Porque vamos al campo, a casa de mis padres, y entonces el crío mayor mío se viene conmigo. Uh-huh. Y es muy gracioso porque estamos por allí, a lo mejor hago algo con el tractor, me monto la moto, voy por la huerta a hacer una cosa, y cuando llegamos a casa por la noche, cuando se está bañando, es mamá, papá ha hecho esto, papá ha dicho aquello, papá ha ido con Yeyo a esto. ¿Sabes? Se lo papagallea todo. Le hace un resumen de todo lo que he dicho, todo lo que he hecho. Mi mujer queda enterada completamente, ¿sabes?
Hasta incluso lo inconveniente.
Lo inconveniente y lo que se debe y lo que no se debe, ¿sabes? Se entera si vamos a ir a un sitio, si voy a comprar algo.
Bueno, eso es lo que se llama investigación abierta. Es decir, la investigación abierta es aquella que el investigador conoce a través de medios normales. Es decir, en esta radio dice Mari José, me voy el fin de semana a Albacete, con lo cual la agenda del investigador dice, este fin de semana estará en Albacete. Claro,
lo que eso es espabilado el investigador.
Claro, no. Otras cosas es que ella no lo diga y entonces el investigador tenga subrepticiamente que intervenir de otra manera. Entonces lo que tenía usted era...
Y eso que el crío tiene 9 años, cuando sea más grande, no sé, llevará libreta o cámara para grabarme, no lo sé.
No lo extrañe.
Vocación.
Estamos en el 900-50-6006, hablando de historias de...
COPE. Estar informado.
Interesante hoy conocer aquellos casos en los que usted ha sabido que le espiaban, en los que usted se ha dado cuenta, porque la policía no es tonta, que alguien le seguía. Claro, que cuando ve el mismo tío 20 veces, cuando se gira la cabeza durante 10 días, detrás de usted dice, aquí hay algo raro. O el mismo coche color amarillo chillón, aparcado todos los días con dos tíos dentro, mirando para donde usted está, claro. Pues de aquí hay algo que...
Se nota.
Algo que canta. ¿Qué tal, José Antonio? Buenos días.
Hola, Carlos. Muy buenos días. Encantado de hablar con usted.
Igualmente, amigo. Igualmente.
Pues, verá, me he acordado de una cosa que me pasó ahora, unos 4 años más o menos, cuando he oído al fósforo que ha llamado con lo de las flores de la mimosa.
Sí.
Resulta que en mi casa pusimos la calefacción y pusimos la domótica. O sea, que tú llamas por teléfono un par de horas antes de que llegue a la casa... Marca una clave, pum, y se pone la calefacción y llega y está caliente, ¿no?
Eso.
Bueno, total, que yo en mi teléfono le puse al número calentona. Entonces,
¿cómo se lo
calentona? Y con eso me aclaro yo que es la llamada de la calefacción.
¿Y qué pasó?
Pues un día estaba en mi casa tan tranquilo, estaba en el baño, Y resulta que mi mujer el día anterior había tenido un problema con el desagüe de la lavadora, total, que me dice, nene, que tenemos que llamar al fontanero, ¿cómo se llama el fontanero? Y digo, Carlos. Bueno, total, el teléfono tengo y busca a Carlos Fontanero. Y se pone y de pronto empieza a gritar y entra corriendo para el baño chillándome, yo estaba ahí sentado en la taza, se me cortó todo, y muchacha, ¿qué te pasa? Gritándome lo que aprendía. Luego perdía y venga a chillarme, eres un esto que me has hecho, explícame. Y entonces me enseña calentona. Digo, muchacha, cállate. Y entonces se lo expliqué, que calentona no tenía nada raro, que era solamente eso.
Bueno, ¿fue fácil convencerla o no?
Menudo mosqueo, que un poco más y me rompe el teléfono.
No, no me extraña, es que también había
puesto
calefacción central y...
Yo busqué una palabra para que no se me olvidara, la que...
No está arreglada.
Ay, señor, señor. José Antonio, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. ¿Usted cómo supo
Juan
que
Antonio,
le...
Juan, disculpe.
¿Cómo supo usted que le seguía Juan Antonio?
A mí no me seguían, fue a mi chica en este caso, que fue muy muy gracioso, porque resulta que ella trabajaba en una tienda, supermercado souvenir, y pues resulta un día limpiando, esto aquí en Mallorca, limpiando el souvenir y tal, no había nadie, y había terminado, hace como descansar un poco, y se oye desde la cámara... Te falta una estantería. Y ella, pues ese día me viene a casa gritando, dice, coño, que creo que el jefe me habla y tal. Digo, ¿cómo te va a hablar el jefe si el jefe no está en la tienda? Me dice, no, que me ha hablado. Y al día siguiente, tal, da el cambio a un cliente, tal, y vuelve a oír, revisa las cuentas de caja. Y resultaba que el propietario tenía la cámara conectada a un altavoz de estos de ordenador y podía hablar desde el teléfono. Se ve que hay una aplicación para poder hacerlo. Y bueno, esta fue la historia. Y luego otra cosa que me pasó a un familiar fue un primo mío que lo había dejado con la novia. Y un día yo llego a su casa y veo en el ordenador un punto. Encima de un mapa de la ciudad y un punto. Y resulta que había puesto un localizador en el móvil de la novia y el punto se iba moviendo.
Madre mía.
Y seguía la novia, que al final descubrió que le había puesto los cuernos. Pero bueno, esta fue también...
No, claro, porque la novia le decía, estoy en el centro de Murcia.
Y luego en la universidad.
Sí, y aparecía el teléfono.
Y veía el punto en otro lado.
Eso tú lo decías hace un momento, eso se puede hacer, ¿no? Activar la localización del teléfono de alguien.
Sin ningún problema.
Un tío pero que bueno, sepa solamente hacerlo, si yo doy permiso desde claro, mi teléfono.
¿No? Sí, hombre, es que hay maneras de hacerlo. Yo no sabría hacerlo, por ejemplo, con el teléfono tuyo, con el de María José, Tony, mi mujer, quien fuera. Pero hay gente que sabe hacerlo, o sea, sabe cómo localizar tu teléfono. Hombre, supongo que si tiene acceso al número de teléfono, lo tiene más fácil, ¿no? Ajá. Y sabe dónde estás en cada momento sin necesidad de que tú autorices nada, ni nada de nada.
Pues no sé si eso es interesante, ¿eh?
Pues no lo sé yo tampoco. Bueno, muy claro. Interesante no es.
Pues, decir, mira, estoy en
oye, que
de
mañana
8,
tengo tal, y es mentira. Y estás en otro lado. A ver.
Y resulta que estás en Barcelona. Claro. No sé yo... Y tampoco sé yo si es interesante enterarte.
Es que ¿para qué?
De dónde.
Es que ¿para qué?
¿Para qué?
¿Para qué? ¿Pa llevarte un disgusto?
¿Qué necesidad? Claro.
El Bluetooth del coche te dice dónde tienes el coche, ¿no? Bueno, pues yo tengo sincronizados dos teléfonos al mismo coche, el de mi mujer y el mío. Pero es el coche que conduce mi mujer. Yo el otro día sabía dónde estaba el coche de mi mujer. Porque me lo estaba diciendo mi teléfono, no el de ella.
Que tú no eres hombre de eso, ¿eh?
Que no eres hombre de eso.
Que tú no eres hombre de eso.
Te lo dice sin tú consultarlo. Aparece ubicación de su vehículo y un circulito palpitando. Pom, 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 pom. Con la calle y el lugar en el que está. ¿Cómo lo ves?
Qué tremendo. María, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora.
Mire, yo fui yo la que espía a mis hijos.
¿Ah?
Pero fui muy infantil. A ver, el colegio de mi hijo era un colegio de sacerdotes, de frailes, vamos, de los padres reparados. Y mi hija estaba en la Madres Concepcionistas. Los colegios pillan relativamente cerca. Entonces, era la primera vez, había como un convenio entre el colegio de mi hijo y el colegio de mi hija. Y al primer día, que mi hijo del colegio de su hermana iba hasta el suyo solito andando. Y yo quería ver cómo iba el niño. Entonces, con tacones, porque me iba a trabajar, fui escondiéndome detrás de los coches, siguiendo al niño desde el colegio de las Concepcionistas hasta el suyo, escondiéndome debajo de los coches, metiéndome pegadita a la pared. Y
vamos, no llamando nada la atención.
Eso, pero no llamando la atención. Pero fue muy divertido, porque detrás de mí venían una señora con dos niños, y le dice, mamá, ¿qué le pasa a esta señora? Y dice, no la mires que está loca.
¿Y sacó usted algo en claro de la investigación?
Sí, que el niño iba bien.
Era agazapado entre coches, pegado a la pared así, con la bomba. No, sí, no, no. No llamas nada la atención. Antonio, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Mire, a ver, yo espié a mi mujer porque sospechaba que me engañaba. Yo fui al entierro de mi padre, por cierto, la primera vez que fui de la vez de Sevilla a Madrid. Y entonces yo había puesto un contador porque teníamos una chica de servicio de Marruecos y sospechaba que llamaba a Marruecos, a su familia, que era muy difícil, vamos, para mí imposible, yo nunca podía hablar. Y entonces yo digo, ¿por qué tiene que estar? A ver, puse un contador casero de los que vendían los indios. Entonces, lo puse cuando volví de la tierra de mi padre. A ver, escuché conversaciones porque yo había hecho una derivación. Sí. Había enterrado los cables que me iban por las paredes. Y entonces una parte yo dormía solo porque estaba estudiando para que no me molestaran. Y entonces escuché un día, escuchaba timbrazos y cortaban. Hasta que un día, digo, sí, grabé toda la conversación de mi mujer con su amante. ¿Dónde? Él vivía en Madrid, bueno, yo no vivía en Madrid. Y entonces, por ahí la cogí, que tenía un amante. Y entonces...
¿Y la cosa acabó mal o no?
Acabó muy mal, bueno, nos separamos precisamente el año 93. Nos separamos totalmente porque yo le demostré, me vino una factura de Telefónica cuando yo pagaba normalmente 12, 14 euros de Telefónica, porque era el 93, pagué una vez 280 y tantas mil pesetas. Me vino una factura de Telefónica y digo, qué barbaridad. Fui a reclamar y dijeron, sí, eso es así, pero no le podemos decir de dónde salen estas llamadas, ni quiénes son, ni nada.
Pero podía estar hablando con un amigo.
Yo sí, a ver, fui a Telefónica, que tenía un amigo que era pescador como yo, y dije, digo, mira, ¿por qué no me miras esto? A ver quién llama, a quién llama a mi mujer y quién la llama a ella. Y entonces me lo dijo todo, me presentó las primeras facturas que hacía en detalle, con toda la numeración de las llamadas, y entonces ya vi que era un 91, uno de Madrid, que él, el amante, vivía en Madrid, pero ella no vivía en Madrid, claro. Ella vivía conmigo en mi ciudad.
Vamos, que no fue una sensación agradable, ¿no?
No, no, eso, pero bueno, nos separamos y todavía, vamos, estamos a mal, ¿no? Porque yo le dije, mira, se acabó. Ella lo negaba, hasta que le presenté la factura detallada de las llamadas que había hecho ella a él y él a ella, y entonces se puso a llorar como una magdalena. A ver, que no, que eso era falso, que tal, bueno.
Pero cuando tú haces una investigación, fíjense, la investigación vino de una derivación del contador de teléfono. Para ver si la muchacha llamaba a Marruecos. Y luego resulta que quien llamaba, y no a Marruecos, sino a Madrid,
era su mujer.
Era la cónyuge.
Vale.
Bueno, oye, que estas cosas, a ver.
Suceden. Pasan.
Vale. José Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos y la compañía. Buenos días, señor.
Buenos días. ¿Y usted notó que le espiaban?
Uy, digo que si lo notábamos. Mire, era una vecina que cuando yo era jovencito y vivía con mis padres. Y esa señora, pues, nos espiaba de día, de noche, a todas horas. Y además lo hacía de una forma muy visible, para que lo viéramos, que lo notáramos. Por ejemplo, salíamos de la casa a la planta, pues esta señora se pegaba la mirilla y hacía ruiditos o silbaba. Que salíamos a la calle, se nos ponía en la terraza y nos vigilaba. Y el colmo llegó, después ya de muchos años, cuando se jubiló el marido de esta señora. un día se ponían a dúo a espiarnos, además de una forma bastante visible, bastante. Y el colmo llegó un día, unas navidades, que estábamos en la cocina, estábamos con la familia reunidos, y mi padre dijo, pues este año para las navidades voy a comprar un jamón. Y se escuchó de fondo una voz muy audible. ¿Qué dices de un jamón? Y ella le responde, que no tiene ni para jamón.
O sea, que estaban pegados a la pared.
Totalmente. Yo creo que la pared tenía la forma de la oreja totalmente hecha. Ella, a una cosa, vamos, descarada, que no había, ya al final nos tomamos a risa, hasta que llegó un punto que tuve un golpe de suerte, pude comprar un piso y nos fuimos de allí. Y a la pobre familia que le vendimos el piso dijimos, poné paredes dobles, porque aquí vais a estar acompañado todo el santo día, porque esto es descarado.
O sea, usted, su padre fue instantáneo, además. Su padre dice, este año voy a comprar un jamón.
Esta Navidad voy a comprar un jamón. Y al fondo se escuchó la voz, ¿qué dice de un jamón? Que no tienen ni para jamón.
Es buenísimo.
La última es de José Luis. Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Dígame, bueno, a ver, ¿cuándo se dio cuenta usted de que le espiaban?
Bueno, pues yo, mi padre, el hombre, pues yo vivía mucho la noche, me gustaba mucho la juerga y tal, y bueno, los fines de semana desaparecía por casa. Y mi padre, el hombre, pues estaba preocupado por a ver qué hacía su hijo, claro. Bueno, pues resulta que en mi barrio, una persona que me la encontraba en todos los sitios. Y al final ya, hablando con los amigos y tal, al final cogemos y nos organizamos los amigos y le hacemos una encerrona. Cogemos dos coches, salgo yo, sale el coche este, automáticamente sale mi amigo detrás del tío, que ya lo teníamos controlado, y en una de las calles, total, paramos, uno delante y otro detrás, y nos bajamos del coche. Y le dijimos que, o sea, le obligamos a decirnos que qué hacía, que allá donde íbamos, discoteca, bares, tal, siempre estaba al lado de nosotros, hasta que al final ya nos pusimos un poquito chulos con él y el hombre pues ya cantó y ya dijo que no, que es que su padre había, que era tu padre, que no, o sea, que estaba preocupado porque hacía los fines de semana y que le había pedido por favor que nos siguiera. Y ahí ya se, claro, el hombre ya no le quedó más remedio que destapar el pastel.
Eso es, yo creo que, en fin, los padres, esto de preguntarse qué hacen mis hijos un fin de semana y decir a alguien, oye, echarle un vistazo a ver si en fin, la cosa va bien. Claro. Esto es más normal
de lo que puede parecer.
De lo que puede parecer, sí. Pero está muy bien, me ha gustado mucho la historia del jamón.
Sí.
Porque efectivamente es el visilleo ya.
El visilleo, sí.
Eso es muy español.
Pero eso no está mal.
Eso es.
No está mal. El cotilleo.
A ver, es que vosotros no habéis vivido en un pueblo manchego pequeño y tal. Yo, es información también.
Es información.
Pero, a ver, mujer, ¿qué das de beber? A ver, mujer, ¿qué das de beber?
No, por ejemplo, yo estoy en mi casa y digo, ¿dónde estará mi marido? Salgo a la puerta y digo, oye, ¿sabéis dónde está mi marido? Y me dicen dónde está exactamente. Claro,
claro. Eso es compartir información.
Claro.
Tienes, cuánta razón tienes. Claro. Cuánta razón. Pues mira, hablando de compartir información, qué bien me lo has puesto.
Oh, votando.
Mujer, es que eres Jesucristo, eres Jesucristo. Dame de beber.
Dale
de beber.
Dame de beber, mujer, sí. Ahora compartimos la información con ustedes en el boletín de noticias de las 11:10 en Canarias, con permiso.